Job capítulo 1, versículo 1. No había oído el himno que cantó Luisito. Me llena de tanto gozo. No, yo siempre estoy como fuera de foco. Es que siempre estoy muy ocupado en tantas cosas. Pero en algún momento voy a pedir que lo cante otra vez y que grabemos. Me gustaría llevármelo. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar ese himno. Le contaba a María algunas experiencias que hemos tenido. Y quién sabe si le cuente una que tuve en Inver. Dios siempre quiere dejarse sentir, quiere hacerse presente. Job capítulo 1, versículo 1 dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué más? ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por su cuidado, su protección, su bendición y dirección. Ahora Dios, permita que los ángeles se acerquen. Que puedan batir poderosamente sus alas para que la luz llene este lugar. Amén. Que toda tiniebla sea echada afuera. Amén. Que cada corazón presente reciba en forma tierna, hermosa, dulce, la unción y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y al estudiar su palabra, Señor, que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que habla a cada uno de nosotros en forma personal e individual. Dios Santo y Eterno, quédese en este lugar.
Amén.
Y en cada corazón.
Amén.
Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén,
Señor. La segunda frase que estudiaremos acerca del versículo 1 es temeroso de Dios. Hay algunas curiosidades en el libro de Job y quise compartirla con ustedes. Por ejemplo, en Job capítulo 26, el versículo número 7, dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. 3.500 años antes que se descubriera la esfericidad o redondez de la tierra, ya el libro de Job lo había dicho. En el libro de Job capítulo 38, versículo 16, dice: Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Aproximadamente en el año 1970, los científicos descubrieron que hay fuentes de agua caliente en el fondo del océano. Es imposible que en la antigüedad se hubiera tenido este dato, ya que este descubrimiento solo pudo realizarse gracias a los submarinos de alta tecnología. ¿Cómo sabía Job que había fuente de agua caliente en lo profundo del océano? Eran las preguntas de Dios. ¿Conoce el que hizo las cosas lo que ha hecho, sí o no? Y allí se ve la participación de Dios. Job capítulo 28, versículo 24, habla de que la luz se puede dividir. Isaac Newton estudió la luz y descubre que la luz blanca está hecha de 7 colores, los cuales pueden ser divididos y recombinados. La ciencia confirmó este hecho hace siglos, pero está escrito en el libro de Job hace milenios. Alabado sea el nombre de Dios. Interesante el libro de Job. El agua llega a la tierra a través de la lluvia, corre por la montaña hacia los ríos, regresa a los océanos y se evapora, para volver a caer como lluvia. Este concepto tan simple no fue claramente reconocido por la ciencia hasta el año 1740 por Perrol y Marriott. Job 36, 27 al 28 identificaba este proceso con miles de años de anticipación. ¿Se anticipó Dios? Sí, por eso el libro de Job es tan interesante. Por eso cada año se descubren cosas nuevas. Por eso cada año la sociedad del estudio de Job se reúne para seguir descubriendo cosas interesantes. En la antigüedad se creía que la luz era instantánea, pues su increíble velocidad así la hacía aparecer, 300.000 kilómetros por segundo. Ahora no solo sabemos que la luz se mueve, sino que su velocidad y movimiento son críticos para nuestra existencia. Fueron Newton y Huygens los que confirmaron este acontecimiento. Y es interesante leer que 4.000 años después que ellos descubrieron eso, la Biblia ya lo había revelado. Job capítulo 38, versículo 19 al 20. Muy bien, creo que para datos curiosos ya está bueno. Vamos a entrar en el sermón. ¿Qué cosa es temer a Dios? Recuerde que decíamos que toda la frase del versículo 1, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, significa la misma cosa. Sin embargo, aunque significa la misma cosa, cada frase tiene un matiz de significado profundo y distinto, no diferente. Es como la experiencia del elefante. Una vez, tres ciegos querían saber qué cosa era un elefante. A los tres ciegos lo acercaron al elefante. Un ciego se colocó en la parte trasera del elefante. Otro ciego en la parte central del elefante y el otro en la parte de la cabeza. Al ciego de la parte trasera le tocó tocar una pata del elefante. En su mente de persona no vidente, se hizo la idea de que el elefante era como una columna, porque lo que agarró fue una pata del elefante. Pero el ciego que estaba en el medio, le tocó agarrar la panza del elefante. ¡Wow! Decía el ciego. El elefante es como un tonel, como un barril. Y el otro cieguito que está en la cabeza lo oye y se ríe, porque al otro le tocó agarrar la trompa del elefante. ¿Entiende? De manera que el primer ciego dice, el elefante es como una columna. Y el segundo, este está loco, este tipo tiene que estar loco. El elefante es como un barril. Y él le dice al otro, todo es tan pasado. El elefante es como una manguera gruesa, larga. Pregunto, ¿tenían razón sí o no?
Sí.
¿Tenían la verdad sí o no?
Sí.
¿Tenían parte de la verdad? Necesitamos la experiencia con Dios y conocer a Dios para que, como dice la sierva del Señor, nos revele a nosotros personalmente sus misterios. No es lo mismo oír hablar de alguien como conocer a la persona. Alguien llegó a casa hace algún tiempo, vivíamos en Santiago, toca el timbre de la casa y cuando voy abro la puerta, me dice, ¿se acuerda de mí? Digo, claro. A usted la conocí en la iglesia tal en Nueva York. Dice, vine a visitar a mi hermana con un propósito. Le digo, ¿cuál será? Conocer a su esposa. Digo, así. Sí, porque en cada sermón usted la menciona. Y la menciona en todos los sermones. Y dije, yo la tengo que conocer, así que vine a conocerla. ¿Dónde está su esposa? Abrí la puerta y digo, entre. Mi esposa estaba lavando. ¿Han visto a las mujeres qué linda semana cuando están lavando? Le dije, mire, este no es su cuadro mejor de ella, pero mírela ahí. Y vino y le dio un abrazo y la señora se puso a llorar. Es lindo conocer a las personas. ¿Sí o no?
Sí.
¿Es lindo conocer a las personas?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Te das cuenta que mientras más tiempo pasas con tu mejor amigo o tu mejor amiga, te pareces, termina pareciéndote a él o a ella? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Me gustó el himno que cantó Luisito.
Que lo cante usted.
Detrás de la cortina, ¿eh? Había un concertista de piano, de órgano, y en ese tiempo alguien tenía que darle la manija al aire para que el órgano funcionara. Compadre, y cuando terminó la primera parte del concierto, sale el tipo de atrás bañado en sudor porque era el que le estaba dando la manija para que saliera aire. Y le dice al concertista, oye, dimos un tremendo concierto. Y el tipo era muy orgulloso y le dice, ¿cómo que dimos? ¿Cómo que dimos? Yo di. Dice, ah, sí, sí, está bien. Y con la segunda parte, compadre, el tipo se sentó con un sombrero a echarse aire. Y el fuelle tirado ahí. Y empieza el pianista con todo. ¿Sabes cómo se ponen los pianistas de cuadroso y los organistas? Y no suena nada. Entonces se acordó. Pasó su vergüenza, se paró. Pasó detrás de la cortina y ya estaba el tipo. Y le dice el tipo, el concertista, ¿qué le parece si le damos una segunda parte mejor que la primera? Oh, ¿cómo no? Claro, vamos. ¿Entendieron? Ahí en la ciudad de Inver pasó un incidente que se ha repetido en algunos lugares. Si lo que les estoy diciendo no fuera verdad, si no fuera real, yo no estuviera aquí. Una de las cosas que le pedí a Dios cuando era un adolescente es que si Él era real, yo quería vivir experiencias reales con Él. Que mi vida no fuera solo contar o repetir lo que otro vivió. De hecho, voy a decir algo muy duro, muy fuerte. Las experiencias de los personajes de la Biblia fue lo que ellos vivieron con Dios. Y se registraron para que usted sepa que el Dios de ellos es el Dios suyo.
Amén.
Pero usted tiene que vivir sus experiencias con Dios.
Amén.
¿O no?
Así.
Se escribieron para nuestra amonestación. ¿Qué significa eso? Para que tú sepas que como Dios trabajó con ellos, puede hacerlo contigo también.
Amén.
Los verdaderos héroes con el Señor no están registrados en ninguna parte. Los héroes grandes de Jehová los conoceremos en el cielo.
Amén.
Son anónimos. ¿O ustedes creen que nada más Pedro, Juan y Santiago hicieron todo lo que ocurrió el primer siglo de la iglesia cristiana? ¿Creen que ellos hicieron todo el trabajo? Ellos son los que están registrados, pero hay millares que nadie sabe nada, que fueron hombres y mujeres consagrados y dedicados, que están brillando en la corona de Cristo Jesús. Y lo conoceremos en el cielo. Qué lindo cuando Jesús los presente. Mira, ella es fulana de tal, que dio su vida por mí quemada después de haber ayudado a millares a conocer mi evangelio. Mira, él es fulano de tal. Y el Señor nos presente sus héroes anónimos. Nadie sabe quiénes son. No están escritos en ningún lugar de este mundo. No están registrados en ninguna parte. Pero sí están grabados en el corazón de nuestro Señor.
Amén.
O sea, ellos escribieron, el Señor registró la historia de esa gente para que usted se motive a vivir la suya. La señora vino a la conferencia esa noche. Siempre estaba reacia a venir a la conferencia, pero vino esa noche. Oyó el tema toda la noche, estaba sentada así, y me miraba y me miraba, que a veces me venía, digo, ¿por qué le pasa a esta mujer que mira así? ¿Sabe que hay gente que no han oído este mensaje maravilloso? Y cuando lo oyen es como si estuvieran salidos de este mundo. Es que no pueden creer algo tan glorioso. ¿Cómo me he perdido esto toda la vida? Y esa señora estaba robada. Hicimos el llamado al frente, pasó y todo lo demás. Bueno, nos fuimos. El otro día viene la señora, vestida de blanco. Y veo que me mira y me mira y mira para todas partes y mira para todos los lados. Y el sermón entero, la señora como que no se concentró. Y bueno, ¿y qué le pasa a la mujer hoy? Anoche estaba que no se desconectaba. Y esta noche está como buscando a alguien. Y agradezco el cantito ese de Luis. Cuando salimos afuera, que estoy saludando a la gente, viene la señora con la amiga que la trae y me pregunta, oiga, ¿y dónde está el que predicó anoche? Digo, ¿el que predicó anoche? Dice, sí, porque ya le pregunté a fulana y me dice, dije que usted fue el que predicó anoche. Le digo, bueno, el morenito este yo no lo vi anoche, pero al otro señor sí, el que predicó anoche. Y la miro y me sonríe y le digo, oiga, ¿y cómo era el que predicó anoche? Dice, era alto, tenía el pelo largo, estaba vestido de blanco.
Amén.
Y me miraba y se sonreía. Y yo dije, wow, pero ¿y dónde será este hombre? Le dije, ¿usted lo quiere volver a ver? Dice, claro, por eso vine hoy, pero perdóneme, yo no lo estoy discriminando a usted, pero dije, ¿y este morenito? ¿Por qué no pone que los pelos?
Morenito de pelo corto.
Número dos. Hay una muchacha, señora, que se llama Dania, en Santiago. Su mamá venía siempre a la iglesia. La tratamos con mucho amor, con mucho cariño. Se enfermó y se puso muy grave. La ungimos, pensaron que se iba a morir. Pero el Señor la recuperó. Y un día le dice a Dania, yo quiero que el pastor me bautice. Llegó el día del bautismo, era un sábado. Empezamos a bautizar a otras personas y entonces después le tocó a ella. Yo estoy en el bautisterio de la iglesia de Sion. Creo que algunos conocen la iglesia de Sion. Y la ayudo a bajar. Y yo veo que ella me mira y se sonríe la doñita. Una señora muy mayor. Y viene bajando la escalera y la bajo. Y ella se queda así como si estuviera transportada. Y le digo, bueno, ¿y qué le pasa a la doña que está como tan? Oígase. Y me abraza y yo también. Digo, bueno. Y le digo, agárreme aquí. Y estaba como así, como, padre, vamos así, tal. Pues bueno, yo no sabía que yo era un tipo tan tremendo. Y la bautizamos. Después que termina el bautismo y termina todo y todo, le dice ella a su hija, Dania, ¿y ese señor que me bautizó, de dónde vino? Dice, ¿cómo que dónde vino, mamá? Ese es el pastor. Tú lo conoces aquí hace casi 2 años. Dice, al pastor yo lo conozco, tú sabes que lo quiero mucho, pero el señor que me bautizó, ¿quién es?
Gloria a Dios.
Dice ella, ¿quién es el viejito? Cosa chula, papacito lindo. Participa Dios con sus hijos. Dios es real. ¿Saben cuál es el problema de nosotros y de mucha gente? Que ya no creemos. Somos muy mecánicos. La palabra temor viene del hebreo yare. Significa temer, temor reverente. Básicamente el verbo connota la reacción psicológica que llamamos temor. Cuando se usa con relación a una persona de alto rango, yare connota temor reverente. Es más que simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Cuando sabemos quién es Dios, cuando tenemos una idea de quién es Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, actuamos con un temor reverente. Por eso cuando venimos a la iglesia, hacemos reverencia a Dios, no al anciano, hacemos reverencia a Dios, no al pastor, hacemos reverencia a Dios, no al director de diáconos. Estamos en la presencia y en la casa de Dios, por eso nos conducimos en forma apropiada. Temor de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 12. Con ese significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. ¿Qué dice Génesis 22, 12? Mire lo que dice. Génesis 22, 12. Tenemos que hablar de la palabra temor. ¿Qué significa cuando Dios dijo que Job era temeroso de Dios? ¿Qué fue lo que Dios quiso decir? Es bien profundo e interesante esta frase. Dice el versículo 12, Génesis 22, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿qué cosa? Que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quién estaba diciendo estas palabras?
Dios.
El ángel de Jehová, Dios. ¿A quién se le estaba diciendo?
Abraham.
Abraham, ya veo que me temes. Hiciste lo que yo te pedí. En el verbo puede usarse absolutamente con el fin de hacer reverencia a los atributos celestiales y santos de alguna persona u objeto. Génesis 28, 17. El pueblo que se liberó de Egipto vio el gran poder de Dios. Éxodo 14, 31. Miren lo que dice Éxodo 14, 31. Tenemos que entender esta palabra para entender el valor de lo que vamos a estudiar. Éxodo 14, 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo, ¿qué cosa? Temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros reflejemos y mostremos en nuestra vida el temor a Dios, habrá personas que creerán en el Señor sin que nosotros tengamos que abrir la boca. Nuestro temor reverente, nuestro respeto de la presencia de Dios hará que la luz del Señor que dimana de nosotros brille en los ojos de aquellos que no le conocen. Hay tantas experiencias hermosas de gente que han venido a la iglesia jamás a encontrarse con el Señor. Han venido por compromiso, pero terminan quedándose en la casa de Dios porque vieron su luz reflejada en sus hijos. Encontramos aquí más que un simple temor psicológico. El pueblo demostró además la debida reverencia hacia Dios con temor hacia Él y su siervo, como lo demuestra el cántico que entonaron. Dios hizo las maravillas, abrió el mar, quedaron arrobados con el mar abierto, atravesaron por en medio del mar, y después que cruzaron, miraron atrás y vieron cómo Dios destruyó todo el ejército de Faraón, arrasó con Faraón, y quedaron con un temor reverente. Entonces hicieron un cántico de alabanza a la gloria de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 20, y mire ahora lo que dice. Éxodo 20, 20. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo. ¿Qué cosa? No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué cosa dice? ¿Verdad que si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios y del temor a Dios, pecaríamos menos? ¿Sí o no?
Sí.
¿Creen que hay esperanza para un joven o una joven que viva con el temor a Dios?
Sí,
¿sí o no?
Sí.
El temor a Dios significa tener tal reverencia por Él que éste tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. La gente sabe si tenemos temor a Dios. Estamos en el aeropuerto de New Jersey, en el aeropuerto de Newark. Bueno, y ahí voy con mi computadora. Y me siento, había una fila larga de asientos, y me siento en el centro. Muchos bancos, muchas sillas para acá y muchas sillas para allá. Y me quedo ahí mirando. Uno siempre está de curioso mirando lo que va, lo que viene, lo que no viene, lo que no va. En el aeropuerto esperando. O sea, con libro me pongo a leer. Y al rato oigo un murmullo. Y levanto la vista y veo un grupo de muchachos que están mirando para un lugar. Y cuando todo el mundo mira para un lugar, ¿para dónde mira usted? Y también yo miro para allá, digo, wow. Y cuando miro, espérate, allá viene una muchacha, pero un mujerón ahí. Digo, ah, estos bandidos lo que están mirando es la muchacha aquella. Señor, ya yo no miré una sola vez, no voy a mirar la segunda. Y vuelvo a mi libro. Y siguen ellos haciendo su comentario y definiendo sus cosas. Y bueno, ahí estoy yo riéndome y oyendo el chisme, pero me estoy gozando. Que... Al rato viene la muchacha, run, 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 run. Oiga, y ese asiento hay 20 sillas para acá y 20 sillas para allá. Y viene Rian y se sienta ahí. Y los tipos que están al frente, dice uno al otro, sigue de bocón. Mira el esposo ahí. Y digo, ¿el esposo? ¿Está loca el esposo? Oye, este me voy. El diablo no duerme en su casa, duerme en la ajena. Me voy al baño y le digo, Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El temor de Dios es reverenciarlo, someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. ¿Repito eso?
Sí.
Oiga, qué cosa rica. ¿Le gusta el chisme? Le sigo contando ahora. El temor de Dios es reverenciarlo. Número uno, someternos a su disciplina. Y número tres, adorarlo con admiración. ¿Es lindo, papá Dios? ¿Es glorioso el Señor? ¿Es tierno Dios? Al rato salgo del baño y me voy a otro lado. Bueno, llegamos a la puerta donde vamos a ocupar el avión. Cuando miro, digo, oh, yo no tengo número de asiento. Y entonces voy y le digo a la muchacha, mire, yo no tengo número de asiento. Oh, disculpe, disculpe. Y me pone el número de asiento. Ok, fantástico. Y voy y me siento. Me senté. Me senté. ¿Saben dónde me pusieron? Al final, en el último asiento del avión. Fila 30 y tanto, pegado del baño, donde ya no había más asiento. Lo que ocurre es que cuando venían a... Cuando venían a ocupar el... íbamos a entrar al aeropuerto, ya no chequeamos todo. Hay una historia que cuento en uno de los DVD. Cuando veníamos entrando, estábamos en la fila para pasar por la puerta esa donde detectan los metales y esa cosa. El probador. Y ahí venían toda la tripulación de ese avión. Y como venían, la oportunidad me correspondía a mí. La persona que estaba atendiendo me dice, pase. Le digo, no, está bien, déjelo que ellos pasen porque vi que venían con prisa. Y entonces la persona vuelve y me insiste a mí, pase usted llegó primero. Y entonces yo le digo, no, déjelo pasar a ellos primero. Me dice, le corresponde a usted está adelante. Y di un paso atrás y le dije, no, que pasen ellos primero. Y me paré, entonces, pues yo puedo dejar lo que pasen ellos primero, pero bueno. Y entonces los tipos que estaban allí se sonrieron, estaba toda la tripulación del avión. Y dice el oficial, que no estaba muy contento, era una mujer, pues está bien. Entonces pasaron ellos. Y después pasé yo. ¿Dónde me correspondía sentarme? Al final. Dicen que más vale caer en gracia que ser gracioso. Y allá llegué, hacía mucho frío, me quité el abrigo, lo puse y me dormí. Al rato, antes del avión salir, vienen y me dice un tipo, hey, hey, ayúdeme. Y su abrigo, está ahí arriba, venga conmigo. Tomó el abrigo, se lo puso aquí, y yo iba detrás de él, digo, primera vez que me van a sacar de un avión. No sé qué fue lo que yo hice. Me llevaron a primera clase, mi hermano. Dice, siéntese ahí. Upa, le venía yo, uy, qué cosa rica, mamacita. Cosa rica, espérate que la tuya viene. Y me siento. Y ando cogiéndole el cuadre al asiento, ¿sabes que son asientos grandotes? Hemos montado muchas veces en primera clase, pero por circunstancias. Oiga, y al rato viene el diablo. Perdón, digo, al rato viene la mujer. Y estoy sentado y viene la tipa y se para. Y cuando me mira, hace como... Digo, ay, mamá. Sí. Y comenzó el corazón otra vez. Digo, imagínate. Y hay un tipo del otro lado que le dice, fulana. Y ella mira para él y dice, dime. Dice, muchacha, ¿cuánto tiempo que no te veía? Mira, yo estoy aquí, siéntate aquí al lado. Dice, ya no. Digo, no, sí, por favor. Usted la conoce. Más vale que digan aquí voló y no aquí quedó. El temor de Dios, eso era cuando yo era joven, así que ya esa cosa. El temor de Dios es reverenciarlo, someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. ¿Están listos para que entremos en el sermón de ahora? ¿Ya estamos preparados? Es duro, le va a doler. Le doy duro. Con lo molo mexicano, con chile. Vámonos con chile. ¿Qué cosa es el temor a Dios? Proverbios capítulo 8, versículo 3. Les ruego que pongan mucho cuidado a esto porque les va a doler. Proverbios 8:13. Una persona que camina con Dios tiene temor a Dios. Una persona que tiene temor a Dios es una persona que está creciendo en la santidad. Una persona que crece en la santidad es una persona que se aparta del mal. Una persona que se aparta del mal es una persona que presenta perfiles claros y definidos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es, ¿qué cosa? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Puedo saber si tengo temor a Dios, sí o no? Cuando Dios dice que Job era temeroso de él, está diciendo, Job aborrece el mal, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino, aborrece la boca perversa. Cuando usted lee los discursos de Job, descubre que exactamente le está diciendo, yo he vivido de esta manera, yo he caminado de esta manera, mi vida ha sido así. Y cuando Dios lo recomienda, y cuando él lo reconoce, y cuando el diablo lo reconoce, entonces verdaderamente Job estaba caminando en camino de santidad. Aborrecer el mal. ¿Cómo es posible que se llaman cristianos personas que se pasan la vida viendo películas pornográficas? ¿Cómo es posible que se llama cristiano personas que andan agarrando mujeres y muchachas? ¿Pero qué vagabundería? ¿Pero qué? ¿Usted está loco? ¿Qué es eso? ¿Qué cristianismo? ¿Pero usted está loco, Y después, ¡ay, Señor! Estaba en una ciudad recientemente y se le metió el diablo a una mujer. Y muchos santos se espantaron y salieron corriendo. Y yo me sonreí y dije, ¿qué pasó con los santos? ¿Por qué no vienen a pelear con el diablo? Cada uno sabe cómo está viviendo. No es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. Dejémonos de cuentos, no estamos engañando a nadie, no estamos engañando a nosotros mismos. Le dije que le iba a doler. Capítulo 1, versículo 7. Proverbios. Proverbio 1:7. ¿Qué cosa es el temor a Jehová? ¿Por qué Job era temeroso de Dios? ¿Por qué necesitamos saber esto? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué significa el principio de la sabiduría? ¿Por qué el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? La persona que es sabia, la persona que tiene temor a Dios, se aleja del mal, se aparta del mal, no es testaruda, no es tosuda. Oiga, oye consejo, entra en razón. Es una persona humilde, una persona sencilla, una persona que sabe lo que está pasando y entonces baja la guardia. El orgulloso, el iracundo, ¿cómo me va a decir a mí que es santo? El soberbio. En el mismo capítulo, en el mismo libro de Job, de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, mire cómo se añade algo más a lo que es el temor a Jehová. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, ¿qué cosa es? La inteligencia. ¿Quiénes son los inteligentes? Los que conocen a Dios. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Hay un conocimiento intelectual, hay un conocimiento académico, hay un conocimiento conceptual de Dios que no salva a nadie, que no ayuda mucho, que es necesario, pero el verdadero conocimiento es el conocimiento de Dios por experiencia, es el conocimiento de Dios por participación, es el conocimiento de Dios donde tú lo ves contigo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Miren lo que le dice Dios, lo que pasó con Abraham. Génesis 15, 6. Vamos rapidito, por favor. Génesis capítulo 15, versículo número 6. Dice Génesis 15, 6. Y creyó, ¿a quién dice?
A Jehová.
A Jehová. ¿Y le fue contado?
Por justicia.
¿Abraham creyó en Jehová o creyó a Jehová?
A Jehová.
A Jehová. Creer en es oír acerca de. Creer a es conocer a. Abraham conocía a Dios. ¿Fue Dios a la casa de Abraham?
Sí.
¿Se comió su comidita en la casa de Abraham? Cosa linda. ¿Le abrió a Abraham, le lavó a Abraham los pies?
Sí, señor.
Y qué cosa linda, dice el Señor. ¿Y cómo le escondo yo esto a mi amigo Abraham? ¿Le gustaría ser amigo de Dios?
Amén.
¿Le gusta? Querían que fuera a Perú y yo no quería ir. Y oré, y ayuné, y le rogué, y le clamé, Señor, yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir. Mira, yo acabo de llegar, mi hijo tiene que ir, que sí que tiene que ir, pero yo no quiero ir, pero tú tienes que ir, pero yo no, y si yo no quiero ir, pero tienes que ir. Y fui. Él siempre gana. Son cientos y cientos las personas que se han entregado al Señor porque fui a Perú. Ahora andan los DVD por todo el mundo. ¿Tenía que ir a Perú?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Es bueno ser amigo de Dios?
Amén.
¿Sabía que Abraham? Sí, Señor. A Sodoma y Gomorra la vamos a quemar. ¿Qué? Me gusta. Eso, yo tengo que hablar con Abraham cuando lleguemos al cielo. Le dice Abraham a Dios, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Cosa rica, papacito. Le dice, el juez de todo el universo va a hacer una cosa como esa. Pero tú no puedes hacer eso. ¿Y cómo se te ocurre? ¿Ustedes me están entendiendo?
Sí.
Abraham dándole un consejo. Oye, pero ven acá, ¿y qué van a decir de ti? ¿Pero cómo tú vas a hacer eso? Cosa linda, papá Dios sabroso. Y menos papá Dios diciéndole, ¿y qué tú crees que debo hacer? Oye, un momento. Y si aparecen 50 personas justas, ¿tú no lo vas a perdonar? Lo perdono. Y si nada más son 40, lo perdono. Y si nada más son 30, lo perdono. Y dice Abraham, déjame tener cuidado porque yo no estoy hablando con cualquiera. No se me ofenda el Señor. ¿Qué ofenda ni ofenda? Sigue bajando. Y si nada más hay 10, lo perdono. Una pregunta les hago. ¿Vino Dios a la casa de Abraham para que intercediera por Sodoma y Gomorra? ¿Viene Dios donde ti para que interceda por la muchachita esa que está dando saltito en la iglesia? Sí. En lugar de pasarte la vida criticando a la muchachita que está brincando, ponte a orar y ayunar por ella para que se le vaya mal el espíritu ese. Dios anda buscando intercesores por los que caen, no acusadores, el acusador es el diablo. Y son muchos los que brincan y saltan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Son muchos los sinvergüenza y las sinvergüenza que aparecen. Hay que decirlo con una sonrisa, ¿no? Pero hay que orar y ayunar por esa gente. Porque si siguen como van a fracasar. Y no solo ellos van a hacer que fracasen otros. Se le monta el diablo y se ponen a medir fuerza. Cuando no deben medir ninguna fuerza. ¿Sí o no? Ah, yo soy pastor de iglesia también. Soy pastor de iglesia, no se crean que yo estoy en el aire. Yo también tengo gente que se le atraviese el indio y voy y lo agarro y lo sacudo también. ¿O ustedes no se dan cuenta cuando el mal espíritu se le mete a una gente? ¿Sí o no?
Sí.
Se tranca. Y no entra en razón. ¿O no? Mejor sigamos. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Estamos hablando del temor a Dios. Proverbios 15, 33. Pero tenemos que definir esto antes de entrar en lo que tenemos que estudiar. Proverbios 15, 33. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Dice el verso 33, el temor de Jehová es, ¿qué cosa? Enseñanza de sabiduría. Y la honra, ¿qué dice? Precede la humildad. Antes de la honra, ¿qué viene? La humildad. El que tiene temor a Dios es una persona humilde. Sabe que Dios está detrás del telón. ¿O no? Él está ahí atrás. Él es que le está hablando a ustedes. Yo no tengo nada que ver con esto. Cuando esto termine, yo me voy para mi casa tranquilo y feliz. Pero si usted no hizo caso a lo que Él le dijo, es su problema. No es del hombre este asunto. Jesús dijo, no se preocupe por lo que van a decir, que el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. Pastor Porte dijo, yo no he dicho media palabra. Proverbios capítulo 10, versículo 27. Estamos definiendo lo que es el temor a Dios a la luz de lo que Dios dice. Proverbios 10, 27, dice el versículo 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, ¿qué cosa? Serán acortados. Usted tiene el temor a Dios, va a vivir mucho. Usted no tiene temor a Dios, usted se va rápido. De hecho, ¿quieren leer una cita peligrosa en la Biblia?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Isaías capítulo 50. Recuerden que estamos poniendo la mesa para irnos a comer. Isaías 50, 10 y 11. Tenemos que entender lo que es el temor a Dios para comprender el sermón que viene. Isaías 50, 10 y 11. Versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Quieren andar como les da la gana? Sigan. Se van a hacer pedazos. ¿Quieren andar en mi temor reverente? Vengan, voy a encender luz para ustedes. Anden en mi luz, les voy a dar luz y su vida será diferente. ¿Se entiende el pensamiento o no se entiende? ¿Cuándo deberíamos comenzar a entender eso? Ahora que somos. Ahora que son jóvenes. Mira, hasta me metí yo a joven ahora. Ahora que son jóvenes. Gracias por lo de somos, Ay, Señor, se me había olvidado que yo no soy joven. Capítulo 14, Proverbios 26, 27. Por favor, tengan cuidado con estas citas. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Alabado es el nombre. ¿Manantial de qué? Manantial de vida. La persona que teme a Jehová se aparta del mal. Capítulo 19, versículo 23, Proverbios. Dice el verso 23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Sí o no? ¿Necesitamos conocer el temor a Dios? ¿Se imagina que usted? No, no se imagina nada. Mejor seguimos. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6. Solo estamos poniendo la mesa para el tema de la tarde. Dice el versículo 6, el hijo, Malaquías capítulo 1, versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En Dios nuestro Padre? ¿Mostramos temor reverente a Dios? ¿Ven en nuestra vida que adoramos a un Dios todopoderoso? ¿Ven en nuestro comportamiento que nuestro Padre es santo y nosotros somos santos como nuestro Padre? ¿Reflejamos en nuestra vida y nuestra conducta la presencia y la belleza del temor a Dios? ¿Puede la gente al conocernos a nosotros saber que hay algo especial en nuestra vida? Hace algunos años, 2003, llegamos a McAllen, Texas. Allá en McAllen conocí a Efraín, que anda por aquí con nosotros bregando con una de las cámaras. Pasamos 3 años, toda la semana, lunes, martes y jueves, reuniendo a las 5:30 de la mañana. Efraín le tocaba grabar los sermones en un aparatito que teníamos arriba. Los lunes estábamos juntos en un estudio bíblico acerca de vida familiar. Los martes estaba conmigo en un estudio bíblico en la iglesia de Far acerca de la doctrina. Los miércoles estaba bregando con nosotros en la iglesia de Jordán. Los jueves estaba en otro estudio bíblico. La semana entera la pasamos juntos por 3 años. Y un día le pregunté, ¿alguna vez me ha oído hacer una broma rara? Y esa experiencia llevó a él y a su hermana a crear en su oficina todo un laboratorio para grabar los sermones. Ya han pasado años, han pasado 5 años. Todavía seguimos viajando y trabajando juntos, pero en cada reunión que estamos, Dios está presente.
Amén.
Ahora está la familia Ortiz, Lester y Ludín con nosotros. Ahora está la familia Di Francisco. Y hablamos y dialogamos. Pero yo pienso que en la presencia de Dios hay que tener cuidado cómo se habla. Y no hay un lugar donde estemos que no esté la presencia de Dios. Si tuviéramos temor reverente de Dios, nuestra vida reflejara otra cosa. Y en nosotros se vería un estilo de vida completamente diferente. Efesios capítulo 5, versículo 21. Terminemos esto. Por lo menos ya tenemos la mesa para el trabajo de la tarde que tiene que ver con el temor a Dios. Pero hacía necesaria entender estas cosas. Efesios 5, 21. No hay momento ni lugar donde Dios no esté mirándote. Actúa en reverencia, con temor a nuestro Hacedor. Efesios 5, 21. Someteos, ¿cómo dice? Unos a otros. ¿En qué cosa dice? En el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando alguien viene con un chiste sucio o raro, espérate un momento. No, conmigo no. Iban en un tren. Iban oficiales de cierto país. Y uno de los oficiales comenzaron a hacer un chiste medio raro, muy subido de color. Uno de los oficiales se puso en pie en medio del chiste y dice, caballero, con permiso. Y cuando se va a salir, dice otro, oye, pero ¿por qué tú te vas si aquí no hay mujeres? Dice, no habrá mujeres, pero hay caballero. Y se fue. ¿Entendieron? ¿Están los ángeles presentes donde quiera que estamos? ¿Ven y oyen los ángeles lo que decimos y hacemos? ¿Somos cristianos? ¿Debemos reverencia a Dios? ¿Tenemos que presentar temor reverente a Dios? ¿Sí o no?
¿Sí
o no?
Sí.
Entonces cuando vivimos en ese temor reverente, el poder de Dios descansa sobre nosotros y la gente sabe que vivimos en la presencia de Él. Mira lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 16:6. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Muchachos, por el amor de Dios, ponga mucho cuidado a esto, porque el poder de Dios no se deposita en cualquier lugar. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad, ¿qué cosa dice? Se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, ¿qué dice? Los hombres se apartan del mal. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Con qué cosa se apartan los hombres del mal? Con el temor de Jehová. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 14. Esto es lo que Dios nos dice, no es lo que los hombres dicen. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 14. Cuando estamos llenos del temor a Dios, entonces su poder se manifiesta en nuestra vida. Deuteronomio 10, 12. Dice el 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. Y dice el versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Hizo maravillas Dios?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Hace maravillas Dios?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Cuando Dios ha hecho una maravilla en un ser humano, cuando Dios ha manifestado en una persona, ¿puede seguir siendo igual?
No.
Jamás. 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 El domingo antes pasado hablé con una persona por teléfono y por el teléfono esa mujer se oía tan emocionada que se puso a llorar. Estaba tan emocionada. Ella tiene 3 hijos, un esposo joven. Y el enemigo los estaba envolviendo en la abundancia de bienes, de recursos. Ella le había comprado 2 fincas, 2 ranchos, como dicen ellos en México. Tenía 3 bodegas de trabajo. Y económicamente para arriba. Y estaban envolviéndose en bienes hasta que ¡pa! La esposa cayó enferma, bien enferma, con un problema de leucemia. Empezó a agravarse y cada vez era peor. Y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor. La internaron y como quiera, para atrás. Empezó a cambiar de color, a ponerse pálida con la palidez de la muerte. Empezó a botar sangre por la nariz, por la boca, por los oídos. Y empezó a desangrarse. Las plaquetas bajaron a niveles críticos. Los médicos se rindieron, ya no podían hacer más. Llamaron a Houston para enviarla. Lo de Houston le dijeron que no le iban a recibir porque lo que ellos le hacían era lo que ellos le iban a hacer, que no había ninguna esperanza. Los médicos especialistas le dijeron al esposo, no podemos hacer nada más. La esposa lo supo y empezaron a despedirse. A todo eso, cuando comenzó el problema, el esposo me llamó y me dijo, está pasando esto. Empecé todos los días por la mañana y por la tarde, llamaba al esposo y oraba con la esposa por teléfono. Llamaba al esposo y oraba con la esposa. Y la muchacha cada vez se ponía peor. Y seguíamos. Llamaba al esposo, oraba con la esposa y ella peor. Y llamaba al esposo y oraba con la esposa y ella para atrás. Lorena, no te rindas. Yo voy a estar orando y clamando a Dios hasta el momento que tú, hasta tu último aliento. No te rindas. Yo no me sé rendir delante de Dios. Lorena, no te rindas. Se despidió del esposo, le dijo que se buscara una esposa que le ayudara con sus hijos y bueno. Un viernes me llama el esposo y me dice, pastor, ya se acabó. Digo, ¿ya se murió? Dice, no, pastor, está viva, pero los médicos dicen que ya. Digo, pónmela. Y me la puso. Y así dice, pastor. Y empecé, le di una regañada, le eché un pleito, le peleé, le dije tantas cosas. Discúlpeme, pastor, discúlpeme. ¿Qué es lo que te van a disculpar? Ahí te está ablandando. ¿Cómo es el Dios que tú crees? Si te tienes que morir, te mueres y se acabó. Pero pelea, ponte a orar, ponte a clamar a Dios. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Esos 3 muchachitos, ¿quién los va a criar? Ah, qué fácil morirse, ¿eh? Chulo, papá, sí. Y ella me creyó. Pero se estaba muriendo. Ese viernes estaba en la iglesia, en la iglesia hispana que hay en Tampa, Florida. Eran las 7 de la noche. Y seguí orando por esa muchacha. Es una familia que quiero mucho. Y recuerdo que me empezaron a bajar las lágrimas. Yo sabía que estaba grave, que estaba... Y Dios tan lindo. ¿Sabe que Lorena se va a morir? Sí, pero yo te he estado pidiendo tanto tiempo. Hace 2 meses que te estoy pidiendo todos los días, todos los días. Está bien, si se tiene que morir, que se muera. Pero yo te he estado pidiendo, Señor, que no la deje morir. Ya los médicos no pueden hacer nada, ya nadie puede hacer nada. El único eres tú, Señor. Tú sabes bien lo que hablamos, esto, aquello. Y tú sabes bien que hablamos esto, aquello. Y que eso vino por esto. Y que ella necesitaba esto. Oh, Dios, tan lindo que me dice, tú sabes lo que tiene que hacer. Así, sí. Entonces lo hacemos. Vamos. ¿Es real Dios?
Sí.
Al otro día me llama el esposo y me dice, pastor, esto no se puede creer. ¿Qué es lo que no se puede creer? Los médicos dicen que no pueden explicar esto.
Gloria a Dios.
Pastor. Lorena, pastor. Digo, ¿qué es lo que le pasa a Lorena? Que está bien. Todos los niveles comenzaron a subir. Los médicos dicen que esto no puede ser, que esto es imposible, que esto no puede ser, que esto no puede ser. Porque ningún medicamento lo puede hacer eso. Digo, dígale que ya se tomó otra pastilla. Este domingo antepasado hablé un largo rato con ella. Lorena está muy bien. Feliz en su casa con su esposo y sus hijos. Y aprendió la lección. ¿Es real nuestro Dios? ¿Usted lo cree de todo corazón? Hay tantas maravillas que hemos visto en estos años. Personas que tenían corazón de hierro, el Señor solo cambia el corazón de carne. Pero ¿verdad que sería más lindo empezar a caminar con Dios así en la juventud? ¿Sí o no?
Sí.
Yo apenas era un bebé cuando vine a la iglesia, 18 añitos. A los 19 me entregué a Él. Ya pasaron muchos años. Yo quisiera terminar esta mañana haciendo una oración. Voy a pedir a Grace, tan amable, que pase aquí al frente para que nos pueda cantar. Éxodo 3.15. Terminemos con Éxodo 3.15. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Dios viene y habla con Moisés. Y al final le dice a Moisés, mira Moisés, este es mi nombre. Y con este nombre, Moisés, ustedes me van a recordar. Éxodo 3.15. Ese versículo es muy profundo. Dice el versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es, ¿qué cosa? Mi nombre. Para siempre con él se me recordará. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los siglos. ¿Qué significa con este nombre se me recordará? La frase en hebreo lo que significa es, las personas que creen en mi nombre, las personas que conocen mi nombre, aquellos que me conocen a mí, siempre estarán conscientes que donde quiera que ellos están, yo estoy presente. Alabado sea el nombre de Dios. No importa el lugar, no importan las circunstancias, con este nombre se me recordará, significa que ellos han aceptado que yo les acompañe en donde quiera que vayan y que yo esté a su derecha para defenderlos. ¿Le gustaría esa experiencia? ¿A cuánto le gustaría esa experiencia, tener a Dios siempre? ¿Se atreven a ponerse en pie conmigo los que aceptan esa experiencia? Entre nosotros hay personas que no son de nuestra iglesia, ¿cierto o falso? ¿Cuántos no son de nuestra iglesia? ¿Pueden levantar su mano derecha? Alabado sea Dios. Yo quisiera hacer una pregunta especialmente a ustedes. ¿Les gustaría desde hoy que al salir de este lugar y donde quiera que ustedes vayan, venga la presencia de Dios con ustedes? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría esa experiencia? ¿Quieren que oremos por eso? ¿Ustedes se atreven a pasar aquí al frente para que oren conmigo y pedir eso? Vengan aquí al frente, vamos a orar. Quisiera que hiciéramos 2 oraciones, ¿no? Voy a orar a Dios por estos amigos que están al frente y me gustaría que usted orara por su iglesia. Adelante. Tenemos un pastor trabajador ahí que le han tenido al garete toda la noche. El pastor no va a orar por su iglesia. Que mi iglesia de nacimiento, en estos días me llama La secretaria de la conferencia, la secretaria del presidente, me dice: Pastor Portes, queremos que nos traiga su feligresía de la República Dominicana, porque no está en ninguna iglesia. Y dijo: vamos a averiguar dónde andará esa feligresía. Dice: tráiganos la que no la tenemos aquí a la conferencia. Así que voy a tener que averiguar dónde está mi feligresía. Si está en Gasco, está en la iglesia nueva, pero en algún lugar estará. Agradezco mucho la oportunidad que nos han dado de compartir con ustedes. Voy a pedir a Dios que el Espíritu Santo nos hable a través del Pastor Nova y que pida bendición para su iglesia. Y yo voy a orar por los amigos y amigas que están aquí al frente. Oramos.
Padre bueno, Dios de misericordia.
Sí, Señor.
En esta hora estamos aquí, apartados de la cotidianidad.
Sí, Señor.
Porque hemos querido tener un encuentro contigo.
Sí, Señor.
Gracias, porque tu palabra ha estado hablando a nuestros corazones.
Gracias a Dios.
Y entendemos, Señor, lo que realmente significa el temor de Jehová.
Sí, Señor.
Que en nuestros corazones, Señor, pueda despertarse el anhelo.
Sí, Señor.
De en esta tierra vivir solamente
sí,
para agradar.
Sí, Señor.
Que como Pablo, Señor, podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Sí, Señor.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios.
Amén.
Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo pueda continuar hablando a nuestros corazones.
Amén.
Que tu presencia sea una realidad en esta iglesia.
Amén.
Que no salgamos igual que como vinimos.
No, Señor.
Sabemos que el enemigo no quiere que estos objetivos sean alcanzados y va a buscar formas y medios para evitar que tu espíritu se mueva libremente en este lugar.
Sí, sí.
Reprende cualquier espíritu que pueda venir a interrumpir la comunión que hemos venido a buscar.
Sí, sí.
Y permite, Dios de misericordia, que tu Espíritu Santo rebose nuestros corazones.
Sí, sí.
Que tu iglesia de Gasco y los amigos de otras iglesias no salgamos igual que como venimos a este lugar. Llénanos con tu presencia.
Sí, Señor.
Que seamos representantes tuyos.
Sí, Señor.
Que las personas al salir de aquí se den cuenta que hemos estado en tu presencia.
Amén.
En el nombre de Jesús.
Amén.
Querido Dios, gracias por estos amigos y amigas que han apartado este tiempo para acompañarnos en las alabanzas y la adoración a su santo nombre. Gracias, Señor, por la manera hermosa como su Espíritu Santo ha conducido a cada uno de ellos hasta este lugar. Y ahora, Dios, como ministros del Evangelio, le rogamos que cada uno de estos amigos y amigas sean llenos del Espíritu Santo. Que donde quiera que vayan, usted les acompañe. Que sus ángeles puedan protegerlos y protegerlas. Que sus hogares sean bendecidos, que sus hijos sean cuidados y protegidos, que sus planes y proyectos sean guiados y dirigidos por usted. Y que ellos también, Señor, en aquella mañana gloriosa, cuando usted venga en las nubes de los cielos, ellos también puedan decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendito sea su nombre, Señor. Le alabamos, le adoramos y le bendecimos. Glorificamos su nombre, Padre eterno. Y lo hacemos en el nombre de Jesús.
Amén.